buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda programada en la jornada de hoy, que se propone abarcar, abordar un tema que, bueno, que es muy complejo para ser abordado únicamente en el margen de una hora, pero bueno, con el sistema que ahora os transmitiré, que tengo plantado para la mesa, espero que podamos aprovechar lo máximo el tiempo. La mesa habla de la problemática de la aplicación del Real Decreto 424/2017. Bueno, en primer lugar, para ello contamos con la presencia de Juan Suárez, en primer lugar. Juan es interventor de Administración Local, categoría superior. Ha ejercido en varios ayuntamientos, todos de categoría superior, si no me equivoco, Arteixo, Carballo, Aspontes, y ahora mismo es el interventor adjunto de la Diputación Provincial de La Coruña y asume, entre otras funciones, funciones de control financiero, con lo cual su opinión es muy autorizada en función de esta materia. Y por otro lado tenemos a Begoña Villaverde. Begoña es la conselleira del área de entidades locales del Consejo de Contas, es también profesora de la Universidad de Santiago, especialista en Derecho Financiero y Tributario y en Tributación Local, ha sido docente en la UNED, ha sido docente en la Universidad Internacional de La Rioja, creo, y en otros muchos centros en los que es colaboradora de formación. Yo os planteo lo que os decía antes, esta mesa redonda de la siguiente manera. Le voy a dar la palabra a los ponentes para que expongan lo que les parezca oportuno en relación al asunto que tratamos y a continuación yo voy a plantear un par de cuestiones generales que entiendo que son de interés y que se ajustan al perfil de los dos ponentes y a partir de ahí intentaremos que se genere un debate y yo lo que sí me gustaría es que si tenéis alguna cuestión que hacer no la vamos a dejar para el final, sino que si os parece oportuno, en cualquier momento, yo voy a intentar hacer varias preguntas, ellos contestarán y el que quiera que participe. Correcto. Bueno, sin más, te doy la palabra, Juan, puedes empezar cuando quieras.
Pues me uno a ese agradecimiento a la organización, a esta colaboración entre la Administración Pública a través de la Escuela Gallega de Administración Pública, la EGAP, y el Colegio de Economistas de A Coruña, ¿no? Yo, cuando llegué aquí, echaba un vistazo a los asistentes, echaba de menos la participación de nuestro colectivo presidente. Digo presidente porque él es el presidente del Colegio de Secretarios e Interventores de la provincia de A Coruña. Y echo en falta que estén aquí los interventores que en este momento, precisamente, están ya en plena aplicación, o deberían estarlo, de este reglamento de control interno, ¿no? Quizás todavía falta sensibilidad, pese a todo lo que se ha dicho esta mañana, falta sensibilidad en respecto de la necesidad de auditoría pública en la administración local. Y quizás es buena esta colaboración y es bueno que estén aquí los auditores privados para que ellos también nos transmitan su experiencia, ¿no? Y el conjunto de la experiencia del sector público y el sector privado, pues redunde en beneficio de todos y redunde en un mejor control de la administración, ¿no? Y sobre todo también en un mayor cumplimiento en los términos que se hablaba por parte de los ponentes que nos precedían. Bien, a mí me toca exponer este reglamento de control interno que, como decía, ya está de plena aplicación porque desde el 1 de julio del 2018 es de obligado cumplimiento. Es una norma que ha tenido una vacatio legis amplia, ¿no? Se publica en abril del 2017, pero es de plena aplicación a partir de julio del 18, ¿no? Y concretamente, en materia de auditorías de cuentas anuales, estamos en el ejercicio 2019 ya, estamos bien entrado el ejercicio 19. Cuando se termine este ejercicio, de acuerdo con su disposición transitoria, las cuentas que se rindan a partir de esta fecha, pues tienen que ser sometidas a auditoría pública en los términos que luego comentaremos del artículo 31 de este reglamento. Yo simplemente voy a esbozar algunas novedades que incorpora el reglamento, algunos conceptos, dado que por los asistentes que estoy viendo hay más gente del sector privado que del sector público. Quizás voy a obviar algunas de las cuestiones que tenía previsto para pensando en que iban a estar aquí más personas que ejercen la intervención tesorería y voy a centrarme más en el control financiero, sin perjuicio después de someterme, como muy bien decía nuestro presidente, a todas las consultas, comentarios, opiniones que se quieran realizar aquí. Es bueno que se haga de esa forma distendida, ¿no? Y abierta, porque así participamos más y yo creo que podemos salir más satisfechos, ¿no? Hay una serie de conceptos que introduce este nuevo reglamento, ¿no? Y uno de ellos, uno que me gusta, que ya estaba en la modificación de la Ley de Haciendas Locales por la Ley 27/2013, ¿no? Es que las personas que ejercemos la función interventora y el control financiero se nos encuadra en un órgano, que es el órgano de control interno, ¿no? Se empieza a utilizar esta expresión, como digo, en la Ley 27/2013, ¿no? Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, dice que son órganos o tienen la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuya funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Y en el caso de la intervención, de la fiscalización, esas dos características se dan. Se dan tanto la necesidad del informe preceptivo y el informe, efectivamente, tiene unas claras consecuencias frente a terceros, ¿no? Tiene, desde luego, consecuencias frente a terceros, el informe de fiscalización en la fiscalización previa, pero tiene especial efecto frente a terceros los informes de control financiero que se realizan. Pensemos en una actividad, y con esto os pongo un ejemplo de algo en lo que en la Diputación de A Coruña tenemos bastante experiencia, ¿no? El control financiero de subvenciones. En el control financiero de subvenciones, que en Diputación venimos realizando desde el año 2006, ¿no? Pues se hace un informe provisional después de las actuaciones de comprobación correspondientes, ¿no? Se notifica a los interesados, se les da 15 días para presentar alegaciones y se emite el informe definitivo, ¿no? Y en el informe definitivo, claro, a veces se concluye el reintegro total o parcial de la subvención concedida y la necesidad de incoación de procedimiento sancionador al apreciarse conductas infractoras tipificadas en la Ley 38/2003 y que deben dar lugar, por tanto, a la imposición de la correspondiente sanción, ¿no? Se nos ha planteado en Diputación si este informe es recurrible por sí mismo ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, y nosotros hemos dicho que no, que esto no es, es un acto cualificado, pero sigue siendo un acto de trámite, un acto de información, de conocimiento, de juicio, ¿no? Y son los actos administrativos que se dictan después en los procedimientos de reintegro y sancionadores los que sí pueden ser recurribles por parte de los administrados, pero sin duda el informe definitivo tiene un efecto claro frente a esos terceros que son los beneficiarios de la subvención, ¿no? Órgano interventor que debe tener autonomía e independencia. Y aquí enlazo además con lo que se exponía en la intervención precedente, ¿no? Es importante garantizar la independencia de las personas que ejercemos este tipo de funciones. Es muy importante. Y de esto, en el ámbito privado, los auditores tenéis una larga experiencia, es decir, la normativa ha incidido en esa independencia del auditor y en el comportamiento ético del auditor, ¿no? Me uno a lo que decía antes Concepción, en la necesidad de que tengamos un comportamiento ético que nos evite esas conductas que por sí mismas no son ilegales, pero que pueden hacernos perder la independencia, ¿no? Que alguien nos invite a comer. Que tengamos relaciones de familiaridad excesivas con los gestores a los que controlamos puede ser, efectivamente, una forma de perder esa independencia. Por tanto, tenemos que proveernos de esos mecanismos nosotros mismos en cada actuación concreta que nos garanticen mantener esta independencia funcional que establece el artículo 4. Ojalá la propia legislación camine en la dirección de garantizar esa mayor dosis de independencia, incluso, igual haciendo depender desde un punto de vista administrativo a estos funcionarios que ejercemos las funciones de función interventora de control financiero de un órgano de control externo. Igual se garantizaría mejor la independencia, ¿no? O establecer de una forma clara, objetiva, sus retribuciones en función del tamaño, población, presupuesto de cada una de las entidades, ¿no? Porque, claro, los complementos, el complemento específico sigue siendo algo que fijan los plenos de las corporaciones en virtud de una relación de puestos de trabajo, ¿no? Y ya sabemos que a veces esto pues se hace con alguna que otra presión y entonces esto hace que el funcionario afectado no tenga garantizada esa independencia, ¿no? Bueno, en el reglamento, como bien conoce la gente que está en el ámbito de la gestión pública, se distingue clarísimamente entre la función interventora previa a la fiscalización previa, ¿no? El control de legalidad previa y el control financiero posterior. Hay quien dice, bueno, el control financiero se ha introducido por este reglamento. No, el control financiero ya estaba en la versión inicial de la Ley de Haciendas Locales desde el año 88, ¿no? Existía ya ese control financiero. Si bien es cierto que en la administración local nunca se le ha dedicado tiempo ni esfuerzos al control financiero. Y con la entrada en vigor de este reglamento es un momento. De todas formas, yo noto y que tengo bastantes conversaciones con los compañeros que ejercen, sobre todo en el ámbito de la provincia de La Coruña, ¿no? Y estoy notando que todavía hay un largo camino que recorrer porque todavía una buena parte de su trabajo se centra en el ejercicio de la función interventora, control exclusivo de legalidad previo, ¿no? Es una administración todavía en ese sentido muy formalista, una administración que controla documentalmente el expediente, pero no controla la actuación final, ¿no? Dice un compañero que tengo en Diputación que el papel lo aguanta todo. Y a veces, de lo que dice el papel a la realidad, pues hay una gran diferencia, ¿no? Y el control financiero nos da la oportunidad de conocer esa realidad, ¿no? De una forma retrospectiva, porque se hace después de llevar a cabo las actuaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde se enriquece la función de control, donde se observan los defectos, las debilidades, los incumplimientos, ¿no? Y esos incumplimientos, aparte de sancionarse si se están tipificados como infracciones, ¿no? Pues lo que corresponde es introducir medidas correctoras. Por eso, en los informes de control financiero hay una parte muy importante que son las recomendaciones a los órganos gestores, ¿no? Dice este reglamento que el ejercicio de la función se ejerce de forma desconcentrada. Bueno, la desconcentración es una, digamos, técnica de organización administrativa, ¿no?, que está regulada en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que dice que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes. Claro, se está pensando en esto de desconcentración en grandes corporaciones, se está pensando en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? No se piensa en el ayuntamiento de 5.000, 6.000, 10.000 habitantes, que realmente solo hay una persona que pueda ejercer esas funciones con lo cual no cabe esa posibilidad de desconcentración, ¿no? Y luego se habla de que el procedimiento es un procedimiento contradictorio, efectivamente. Nuestros informes son remitidos, tanto en fiscalización previa como en control financiero posterior, a los gestores que han llevado a cabo esa actividad, esa gestión, para que puedan manifestar sus discrepancias, ¿no? Para que puedan manifestar sus discrepancias. Y en ese caso, bueno, pues que haya después un órgano que resuelva, ¿no? El presidente de la entidad local o, en su caso, el pleno de la corporación. Cuando esos informes, como decía antes, afectan a terceros, son los terceros los que pueden plantear esas discrepancias, ¿no? Pero de esta forma, con un procedimiento contradictorio, se garantiza efectivamente la audiencia, se garantiza la formación del mejor criterio posible con la aportación de todas las alegaciones de las distintas partes interesadas, ¿no? Del nuevo reglamento yo destacaría unas cuantas ideas para no alargarme en exceso, ¿no? No voy a hablar ahora aquí de la estructura de determinados apartados de fiscalización previa porque, ya digo, sobre todo aquellas personas que ejercéis la auditoría en el ámbito privado y que, bueno, vais a colaborar o pretendéis colaborar en el ámbito de la auditoría del sector público, ¿no? Pues quizás no os interesen demasiado, ¿no? Lo primero que introduce el reglamento es la necesidad de que haya un modelo de control en cada una de las corporaciones locales. Y además establece un deseo que ese modelo de control, bueno, alcance en el primer ejercicio al menos al 80% del presupuesto y que en tres ejercicios llegue al 100% del presupuesto consolidado, ¿no? Son muchas las personas que a veces nos llaman a Diputación y nos dicen, ¿y cómo hacemos este modelo de control? Les decimos, bueno, en primer lugar, no basta con practicar un modelo de control. No, hay que tenerlo por escrito, ¿no? En derecho administrativo, lo que no está en el expediente no está en el mundo, lo que no está escrito no está en el mundo, ¿no? Se suele decir. Y entonces hay que tener un documento en el que se fije ese modelo de control. Nos preguntan, bueno, ¿y este modelo de control son las bases de ejecución del presupuesto, por ejemplo? No, eso es una norma de carácter reglamentaria, pero el modelo de control tiene que aprobarlo el órgano interventor por sí mismo, con independencia, no tiene que aprobarlo el órgano a quien se controla, no hay que editar una resolución aprobando ese modelo de control, no, es el propio titular del órgano el que establece ese modelo de control. Y en ese modelo de control establece cómo se lleva a cabo la fiscalización previa de los distintos expedientes y cómo se lleva a cabo el control financiero posterior, ¿no? Y para hacer ese modelo de control hay que adaptarse precisamente a la realidad y a las circunstancias organizativas de cada corporación local, ¿no? Viendo esto que comentaban antes, que comentaba Eloy, ¿no? El análisis de los riesgos, el análisis de los riesgos para todo el modelo de control y singularmente para la planificación del control financiero, ¿no? Es necesario ver dónde la administración puede tener sus debilidades, en qué expedientes podemos estar fallando, dónde puede haber incluso esas posibilidades de corrupción, ¿no? Para plasmar todo ello en ese modelo de control. El modelo de control, por tanto, es un documento de carácter técnico en el que se definen cómo se llevan a cabo los procedimientos, cómo se rinde la información resultante de esos procedimientos, ¿no? Cómo se emiten las correspondientes conclusiones y las recomendaciones, ¿no? En ese modelo de control hay algo muy importante que tiene que estar previsto. Yo antes, desde el público, hacía la pregunta de las denuncias, ¿no? Algo que hemos tenido, digamos, poco desarrollado o casi nada desarrollado en la administración local es la posibilidad de que cualquier persona que tiene siempre un interés legítimo en que los fondos públicos se apliquen correctamente, ¿no?, pueda denunciar los hechos acaecidos para que se lleven a cabo acciones de investigación, acciones de sanción, ¿no?, y acciones también de prevención, ¿no? Hemos pasado las elecciones locales no hace mucho, ¿no?, y me comentaban un caso concreto, ¿no?, que traslado aquí para que se tenga conocimiento de que a veces el problema de la corrupción y la lucha contra la corrupción no es tanto algo estrictamente. Se habla de corrupción y se le pone el adjetivo político, ¿no?, corrupción política. Y yo digo siempre que aparte de la corrupción política o dentro de la corrupción política hay un adjetivo que es mejor, que es la corrupción social, ¿no?, que es la corrupción que a veces son los ciudadanos que no siguen normas de comportamiento ético los que hacen incurrir en determinados vicios, en determinados comportamientos deshonestos dentro de la administración local, ¿no? En un ayuntamiento, en unos días previos a las elecciones, pues parece ser que un alcalde se dedicaba con un grupo de trabajadores a sacar las farolas que estaban en las fincas privadas, es decir, una situación evidente de desvío de fondos públicos, y las ponía en otras fincas privadas distintas, es decir, las sacaba de los que creía que no eran sus votantes y las trasladaba a los que presuntamente eran sus votantes, ¿no? Y esto lo hacía además con nocturnidad, lo hacía de noche, ¿no? Bueno, pues yo le decía a la persona que me decía esto, que me decía que existe este rumor, pues denúncialo inmediatamente, presenta una denuncia. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Pues en el ayuntamiento. Presentan en el ayuntamiento, que el ayuntamiento es la propia corporación, o si no, en el Consejo de Contas. Presenta una denuncia para corregir esto, ¿no? El artículo 5.2 del nuevo reglamento prevé la posibilidad de que el órgano interventor, cuando aprecie que determinadas circunstancias pueden ser constitutivas de responsabilidad penal, ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. O, si esas conductas son susceptibles de responsabilidad contable, pues ponga los hechos en conocimiento de los órganos de control externo del Tribunal de Cuentas, que es el que tiene la competencia en materia de enjuiciamiento contable, ¿no?, que pueda hacer esto. Sí, pues voy a abreviar. Entonces, es importante que el órgano de control sepa que esto, el titular del órgano de control, puede hacerlo con independencia de lo que decida quien gestiona la corporación, ¿no? Había la idea también anterior de que, bueno, el órgano interventor pone de manifiesto estas circunstancias ante el órgano gestor o al responsable de la corporación, léase alcalde presidente, y será este quien decida si envía o no esa información al Ministerio Fiscal, al Tribunal de Cuentas. No tiene que ponerlo en conocimiento ya del alcalde presidente para que sea este quien toma esa decisión, que a veces, claro, le puede afectar a su propia gestión, puede ser el responsable y va a tratar de ocultarla. No, puede dirigirse directamente a los órganos que tienen la competencia para perseguir estas conductas, ¿no? Entrando ya en lo que es control financiero, que además en el ámbito de la Diputación de A Coruña pues yo llevo esta responsabilidad, ¿no? Estamos ahora en lo que es la planificación de las actuaciones del control financiero, ¿no? Y en la ejecución ya de los planes que tenemos aprobados, ¿no? En esa planificación de las actuaciones de control financiero pues hay que hacer ese análisis de riesgos al que antes se refería Eloy y que básicamente es lo que estamos haciendo en todas las corporaciones locales o que deberíamos hacer. Insisto en que se nota pues cierta relajación en este tema, que todavía no hay la suficiente conciencia de que esto es de obligado cumplimiento, de que hay que aprobar un plan de control financiero, de que es necesario que exista y que hay que ejecutarlo, por supuesto, y hay que rendir los correspondientes informes, ¿no? Dentro del control financiero distingue el reglamento entre el control permanente sobre los servicios que ya son sometidos a fiscalización previa, y ese control permanente yo digo que es mucho más enriquecedor que la fiscalización previa. Pensemos, por ejemplo, en materia contractual o en materia de gestión de servicios públicos, ¿no? Hacemos la fiscalización previa del expediente, vemos que todo documentalmente está correcto, el pliego cumple con la ley de contratos, se sigue el procedimiento establecido, existe informe de insuficiencia de medios, es decir, hacemos un checklist de que efectivamente existe esa documentación en el expediente. Ah, pero después la realidad puede ser bien distinta. El contrato incluía condiciones especiales de ejecución, en los términos que establece ahora la nueva ley 9/2017 de contratos del sector público, ¿no? Luego el contratista cumple esas condiciones especiales de ejecución, las cumple efectivamente, contrata a personas con determinado perfil, hace las actuaciones medioambientales que está obligado, pues esas verificaciones solo se pueden hacer a posteriori y esas se hacen a través del control permanente, ¿vale? Y después hay, digamos, la auditoría pública a la que tenemos que someter a aquellas entidades que forman parte de la corporación local que no están sometidas a fiscalización previa y que a partir del 1 de enero del 2020 tendremos la obligación de emitir un informe de auditoría, auditar sus cuentas, ¿no? Y además aplicar el llamado principio de supervisión continua que establece la ley 40/2015, es decir, analizar en cada momento si esa entidad que hemos creado en un determinado momento del tiempo sigue respondiendo a sus objetivos, sigue siendo necesaria para la organización para prestar adecuadamente un servicio. Y me explico, esta auditoría afecta a los organismos autónomos, es decir, todos aquellos ayuntamientos que tengan organismos autónomos tienen que someterla a auditoría, a los consorcios, entes que ahora ya no son entidades locales, de acuerdo con la ley 40/2015, sino que son entes adscritos a una administración pública. Nosotros, por ejemplo, en Diputación, pues tenemos el consorcio de extinción de incendios en el que participa Xunta y Diputación, pues tendremos que someterlo a esa auditoría. Las fundaciones del sector público, que están en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, nosotros tenemos una fundación en el sector público de la Diputación, que tendremos que hacerle esa auditoría de cuentas terminado este ejercicio. Ya se lo venimos haciendo, pero tendremos que hacérsela, ¿no? Las sociedades mercantiles, todos aquellos ayuntamientos que tengan en exclusiva o con una participación de mayoritaria o de influencia dominante de esas sociedades mercantiles tendrán que someterlas a auditoría, ¿no? Y aquí es donde entra esa magnífica colaboración que puede establecerse con la auditoría privada, que tiene muchísima más experiencia en este campo que en la propia administración, ¿no? Esos trabajos de auditoría pueden ser contratados con auditores privados y así lo establece el artículo 30, ya era antes posible, pero ahora de una forma clara, el artículo 34 del nuevo reglamento establece esta posibilidad, ¿no? Y aquí, en ese tema, sería bueno que ahora en el coloquio se comentasen algunas incidencias que están surgiendo, ¿no? Se me adelantaba ya que existen pliegos de cláusulas administrativas que restringen excesivamente la posibilidad de participar porque se exige una solvencia técnica o profesional determinada y que no todas las empresas, no todos los auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas cumplen con estos requisitos, ¿no? Yo aquí ya decía, ya anticipaba mi opinión, yo soy partidario de que se facilite, y además es un mandato legal, la pequeña y mediana empresa debe acceder fácilmente a la contratación pública, ¿no? Entonces, debe exigirse efectivamente esa solvencia profesional que se presume de un auditor, ¿no? se exige esa solvencia profesional. Pero no exigir determinado volumen de actividades previas, de actividades económicas previas, determinado volumen de negocios que puede, bueno, pues impedir que las personas que se incorporan nuevamente o en los últimos tiempos a la profesión puedan llevar a cabo esta colaboración con el sector público, ¿no? En este camino que se inicia ahora, ¿no?, pues es bueno, como digo, que nos enriquezcamos todos, nosotros con nuestra cultura administrativa adquirida a lo largo de los años, pero sobre todo los auditores privados con su experiencia, larga experiencia, tradición y además sus normas éticas, el comportamiento ético del auditor, que es bueno también incorporarlo de una forma definitiva al acervo de los que ejercemos esta función en el ámbito del sector público. Bueno, tendría otras cosas que comentar sobre el reglamento, no me extiendo más, me someto a las preguntas que se quieran formular, sobre todo pensando en esta colaboración y en lo que podemos hacer de futuro, que yo creo que puede ser una de las acciones provechosas de esta jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Begoña, cuando quieras.
Ben, bos días. En primeiro lugar, como non pode ser de outra maneira, teño que agradecer a invitación do Colexio de Economistas, a invitación da EGAP a participar nesta xornada ou como Consello de Contas, e dadas as circunstancias, non quero que me poida a emotividade, simplemente agradecer o recordo tan sincero que sei que se dá nesta sala a nosa querida Beatriz. E de verdade, bueno, simplemente sumarme a eso non me quero estender máis. Cando me invitaron a participar nesta mesa e vin o título, sinceramente pensei que non era a persona idónea para estar aquí, porque da aplicación do regulamento eu non estou no día a día, non coñezo, non sei as dificultades que se están dando. O Consello de Contas aínda non chegou ese retorno da actividade deste exercicio. Aínda que temos certas sospeitas, se van lendo cousas, se van falando con interventores, vai coñecendo a realidade e probablemente, bueno, non sexa tan exitosa inicialmente esa implantación, pero estou segura, eu teño un optimismo existencial bastante importante, estou segura de que vai a contribuir a mellorar bastante as cousas. Entón, pensando eso que non era a persona máis idónea para falar da aplicación, pensei que podía aportar eu. E probablemente, non sei se é extremadamente interesante, pero o que podo aportar é a perspectiva do Consello de Contas, dun órgano de control externo. En que nos afecta, en que nos mellora a nosa tarefa a este novo regulamento e que pode facer o Consello de Contas tamén para contribuir a que funcione correctamente. Entón, a primeira reflexión que fago, perdeme probablemente a vertente universitaria, para que se aproba, cal é o objetivo, non, de aprobación deste regulamento, cal é a súa finalidade. E ao meu modo de ver son tres grandes finalidades, vou pasar moi por riba, porque seguro que as teñen escoitadas en moitísimos foros, non? Esa función de homoxeneizar. Non había unha norma que regulase o funcionamento do órgano de control interno de forma completa. Isto sí se persigue, enche se valeiro, excepto. En ese sentido, tamén se consigue que os procedimentos sexan comuns, sexan máis homoxéneos. Eso é moi bo para o propio órgano interventor, é moi bo para o Consello de Contas tamén, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, este objetivo é común, ventaxoso para todas as partes, ¿no? Isto se consigue, eu creo que sí se consigue, unha dos premios do regulamento é dar resposta a esa situación que todos coñecíamos a través dos nosos informes, se plasmaba perfectamente, distintas solucións para a mesma situación en cada entidade, sempre dentro da legalidade, porque non tiñan ninguna limitación de facelo dun xeito ou outro, non? Ben, segundo pata, se quere reforzar o órgano de intervención. Dice na exposición de motivos, intenta, creo que probablemente se sea a pata que máis falla na práctica, non? Porque se non se dota de medios, difícilmente se vai conseguir que se fagan máis cousas ou se fagan mellor. Como son moi optimista, pois logo irei vendo factores que penso que poden contribuir a que isto si se consiga, pois, bueno, evidentemente dotando tamén de medios personales. É moi frecuente encontrarnos con interventores acumulados, por exemplo, en concellos de menor tamaño, moi frecuente, e iso, pois, bueno, fai máis difícil a súa tarefa, evidentemente. E logo o elemento da información, da transparencia. Eu creo que eso, ainda que o órgano de intervención seguramente non lle soluciona moito desde o punto de vista operativo, sí creo que reforza o papel do interventor na práctica, na sociedade, porque sí se lle dá unha maior trascendencia ao que fai. Dentro da propia entidade local, a súa función vai ser moito máis comunicada a todos os xestores no sentido amplo, aos políticos, e os propios xestores, o control financeiro, que era a gran eiva, non, na práctica, vayan ser esa posibilidade de comunicación constante, de que se coñeza máis a función do interventor e se este máis motivado por que facemos as cousas nun momento dado. Non? E cara fora tamén, porque, bueno, a parte mala é que teñen máis obrigas de comunicarnos información aos distintos órganos de control externo, pois, a IGAE, etc. Non? En ese sentido, pois, bueno, tamén se pon en valor o traballo que fan, é a parte positiva, seguramente. O regulamento non pode ser visto sen ter en conta a realidade na que vai ser aplicada. E, en ese sentido, pues, vamos a buscar elementos positivos tamén desos factores externos. Non? O regulamento non se aplica sen máis na entidade local. Se aplica nunha entidade local que está inmersa na obligación de aplicar a Lei 39, a Lei 40, do 2015, esa implantación da administración electrónica. Si salábamos que o regulamento obriga a estandarizar os procedimentos do propio órgano da intervención, a administración electrónica vai levar necesariamente a que todos os procedimentos que se tramitan, todos os procesos electrónicos, inmediatamente tamén estén estandarizados. Nos ofrece, claro, estamos pensando que cumplimos os estándares, non? Que establece a normativa en materia electrónica, a norma estatal, os NS, NIs, ¿no? Estamos cumplindo con todos os estándares de cumplimento, o Esquema Nacional de Seguridade, de interoperabilidade, etc. Co cal estamos ante uns novos procedimentos que nos dan moitísima seguridade, moita seguridade xurídica de que estemos ali, é correcto, nos dan unha certeza de que o que sucedeu cando se di e polas persoas que se di que actuaron en cada momento. Co cal, o papel do órgano interventor como control da legalidade pois debe limitarse moitísimo na práctica, bueno, limitarse non, é máis automático, moitos desos procedimentos van a estar estandarizados, co cal xa non é necesario facer un control expediente a expediente, acto a acto, con que controlemos que a ferramenta ou aplicativo informático cumple cos estándares dos requisitos legais que se exixen e que funciona correctamente, todo o demais casi vai de seu, co cal ese control da legalidade vai xa a ir perdendo importancia porque xa non é necesario ser tan incisivo, porque xa temos seguridade de que as cousas se fixeron ben e por quen debía e cando debía. E ao mesmo tempo, nos vai as ferramentas informáticas, estes aplicativos, nos van a dar tamén moitas utilidades ao propio órgano da intervención para facer as cousas pues con maior rapidez, con, pues, non sei, estou pensando en utilizar ferramentas de Big Data, ferramentas para a selección de riscos, precisamente, ou para facer mostras na auditoría, pois que nos simplifiquen moitísimo o traballo, un aplicativo informático que fai que fagamos moito máis rápido a nosa tarefa. Non? Entón, é un elemento, un factor que temos que ter en conta e que vai a contribuir moitísimo ao traballo da intervención, de toda a administración, pero en particular da intervención. Logo hai que ter en conta, tuvemos unha magnífica charla precedente falando da prevención de riscos, non? As novas tendencias no control interno. O sea, non vai quedar ao marxe desta realidade a administración local. É evidente que todos coñecen o recoñecemento mundial agora mesmo do modelo COSO, non? O marco integrado de control interno, nese sentido amplo, está aceptado a nivel mundial, sin dúbida. E temos outros factores moi a tomar en consideración, os Smart Goals en materia de definición de objetivos, o modelo das tres defensas, que me parece moi interesante, que encaixa moi ben co que estamos a intentar facer. E outra pata a ter en conta, pues, é o que podemos facer os órganos de control externo, terceira pata, non? Na relación coas intervencións debe de ser de colaboración. A prevención de riscos vai servir para iso, confío en que sirva para iso, para fomentar a colaboración tamén en ese elemento concreto, na prevención de riscos, pero en todos os elementos, non? No medio de intercambio de información, pues, terá que ter un retorno e quero ser positiva de que vai a funcionar ben. Eso non chega a aprobar o regulamento, non chega pues, ter un contexto positivo ao noso alrededor, é necesario que cambiemos alguna cousa. Unha das críticas constantes que aparecen nos nosos informes e que en todos os órganos de control externo, en realidade, é que os orzamentos non se suelen aprobar nos prazos legalmente establecidos. Difícilmente van ter unha función de verdadeira dirección da política pública dunha entidade local un documento que chega sempre tarde. En realidade, recolle o que xa se fixo de alguna maneira ou reflexe o que se tivo que facer, atendese máis a urxencia e demais que ao que realmente debería ser unha planificación. Claro, se temos un orzamento aprobado en plazo e moi ben planificado por programas e sabemos moi ben para que se fan as cousas que se quere perseguir con esas medidas que se reflexan no orzamento, pois todo o demais vai de seu. Vamos poder cambiar a forma de traballar cando fagamos fiscalización e cando fagamos análise de riscos. Vai todo encadenado. En ese sentido, no eido da fiscalización, da intervención, pois hai que facer un cambio de perspectiva, abandonamos o expediente, nos vai deixar a Administración Electrónica facer bastante abandono do expediente e teremos que facer esa mirada máis ampla de ver as actuacións, unha mirada de conxunto. E logo, unha pata que mencionarei moi rapidamente despois, a asunción de responsabilidades, claro. Está moi ben que se fiscalice, que se lle dé poder ao control interno e demais, pero cada un, cada xestor, cada político ten que asumir a responsabilidade das decisións que toma e da súa participación no distintos procesos. Non? E o órgano de intervención, nos guste ou non, ten que comunicar cales son esas responsabilidades, ten que identificálas e ten que transmitilas. É parte da súa obriga, así a lei, o reflexe a distintas normas e creo que é un elemento que debemos introducir, ainda que sexa desagradable, non? O de ser o que avisa de cuidado que hai un castigo ou que hai unha consecuencia a decisión que un toma. E logo, pues, en materia de análisis de riscos, pues, non me reitero, sigo avanto, xa falamos da planificación, da necesidade de ter previsto, planificado pues, un plan de acción, ter a necesidade de facer un seguimento das medidas que se adoptan, de facer propostas e logo ver si se cumpliron ou non. Bueno, realmente interesantísimo esa nova etapa, porque aínda que efectivamente si existía, a realidade é que salvo a Deputación da Coruña, anecdóticamente outra deputación, eu non coñezo ningunha entidade que fixera realmente control financeiro a vista dos informes que se teñen elaborado na área de corporacións locais. Non se dá na práctica. Entón é a gran abandonada, probablemente por falta de medios, pero bueno, pensemos que vai ir cambiando a cousa. E que supón para o control externo todo esta situación, esta nova aprobación do regulamento, este contexto e demais? Pois para min supón unha oportunidade, realmente son moi positiva dos resultados que podemos obter. Sobre todo porque temos maior fluxo de información, dispoñemos de máis información para facer o noso traballo. E, claro, a obriga de información periódica, non? Sempre nos está suministrando o órgano de control de información, para nos é extremadamente positivo. Logo nos detemos en dous ou tres exemplos e, ademais, eso nos permite ter maior control, mellor coñecemento, mellor dito, do órgano de control interno. Cando sabemos que un órgano de control interno funciona ben, o noso traballo se simplifica extraordinariamente. O cal, son todo ventaxes. Na medida en que sabemos que o control interno está funcionando correctamente, na medida que sabemos que a introdución de factores como a administración electrónica fan que o control de legalidade veña xa casi feito e que podemos confiar no que xa fixo o órgano de interventor, eso nos permite a nos abandonar esas auditorías de cumprimento que seguimos facendo reiteradamente e que a sociedade nos di que deixemos de facer, que fagamos auditorías operativas, que non sigamos mirando se seguiron todos os trámites en cada procedimento para contratar, sino que se o que se contratou era o que se decía que se iba a contratar e se serviu para o que se decía que se quería contratar. Pois, bueno, para nós é unha oportunidade tamén, na medida que podamos confiar no traballo previo, o traballo previo nos veña pues, complementando a labor que estamos facendo neste momento. ¿No? En ese sentido, nos temos que aportar algo. ¿No? ¿E que temos que aportar? Pois vamos a intercambiar experiencias. Estamos vendo, bueno, se decía, ¿no? Por Eloy Morán, moitísimo mellor do que eu podo contar, toda esta estrategia de análise de riscos, de diagnóstico de situacións, de metodoloxías, Todo iso pode ser trasladado, pode ser comunicado ás intervencións, podes establecer mecanismos de colaboración donde a experiencia previa do Consello de Contas, que o que fai é auditoría, e agora o que ten que facer o órgano de control interno que non viña facendo é auditoría, pois retroalimentémonos, falemos do que non sabemos facer ben, comuniquémolo e trasladémonos nesa función colaborativa. E non olvidemos que o Consello de Contas ten unha función consultiva, que non se aproveita, non só en materia económico-financeira, se poden presentar consultas, incluso había discrepancias, nos pode chegar a través do órgano de tutela financiera tamén, que demos a nosa opinión. Nos 4 anos que eu levo aí, chegaron 2 asuntos, do mundo parlamento e outro dun concello. En realidad, pues está desaproveitando ese coñecemento que ten o Consello de Contas. E en materia de prevención da corrupción tamén, tamén podemos aportar ese coñecemento, pois poñámoslo en valor. Ben, decíamos que temos máis información e con esa o exemplo prototípico, bueno, hai os acordos, o que chamamos os acordos contrarios a reparos, non? A obriga de comunicar esa omisión de fiscalización, os acordos contrarios a reparo e as anomalías en materia de ingresos a través da plataforma de rendición de cuentas que funciona tamén co Tribunal de Cuentas, Se fai mención expresa no regulamento. É chamativo, cando xa está regulado na lei, que se recorde no regulamento e, además, se volva a recordar nunha disposición adicional que é o Tribunal de Contas quen ten que regular como se debe facer esta rendición. E sobre isto, para non ser unha ferramenta moi boa de coñecemento, de identificación de riscos e de coñecemento das órganos de control interno. E se vai a reforzar. Se está traballando para que ese módulo de acordos contrarios a reparo se convierta nun módulo de control interno, onde teñamos tamén información de como é ese órgano de control. Un seguinte paso, a seguinte actualización, aímos facer nesa liña. Na conta xeral, novidades, hai que comunicar esas auditorías, decíamos, dos entidades adscritas e dependentes, pois hai que incorporarlo como unha nova información que tamén terá reflexo na plataforma de rendición de cuentas no vindeiro exercicio. Elemento importante, tamén se vai incluir, mencionar agora a referencia ás posibles infraccións que se poidan ter cometido, irregularidades, prefiero falar de irregularidades que de delitos moitas veces, E logo acceso á base de datos de discrepancias. A IGAE está previsto que, nesa base de datos de acceso aos órganos de control externo. Para nos vai ser unha fonte de información tamén importante saber cal é o criterio homoxéneo que van a seguir os órganos de intervención a través desa resolución de discrepancias con un acceso inmediato. A nos gustaría ter acceso a toda a documentación que tenga a IGAE. Sei que se está traballando en iso desde Madrid e, bueno, é unha vía máis para ter información previa e que precisamente nos permita facer outras cousas, porque xa sabemos de antemán moitas cousas do órgano de intervención. A comunicación de responsabilidades. Non me vou a deter no que é o texto en sí mesmo, simplemente vou a entrar nun elemento que se pasou un pouco por riba. Bueno, non, minto, xa se falou del, pero quero incidir en realidade. A comunicación destes feitos constitutivos de irregularidades de calquera natureza sempre se ten que facer ao Tribunal de Cuentas, porque con acerto, neste caso, o regulamento, no caso de que estemos ante unha materia que poida ser constitutiva de delito, que sexa de materia penal, tamén prevé que se lle comunique ao Tribunal de Cuentas esa irregularidade. Por qué? Porque é compatible coa responsabilidade contable que poida existir. Entón, en ese sentido, sempre se lle comunica ao Tribunal de Cuentas. Vai a introducirse, pois é unha plataforma de rendición de contas, un punto máis, un check máis para facer referencia precisamente a estas posibles irregularidades para que sempre se coñezan polo Tribunal de Cuentas. Con carácter xeral xa estamos con un mecanismo de denuncias. O Tribunal de Cuentas é certo que atende as denuncias que se lle presentan, as leva á Fiscalía do Tribunal de Cuentas, ainda que non o ten regulado. Galicia sí o ten regulado. Temos previsto desde 2015 a vía de comunicación e denuncias, e está funcionando. Evidentemente, non calquera denuncia vai a ser atendida, ten que estar mínimamente documentada, acreditada en feitos, anécdota, por cualificarla así, das farolas, deberíamos ter un soporte da realidade desa situación. Non só é que eu vin que, de feito, recibimos algunha denuncia no sentido de que o equipo de xardín do concello está arranxando unha finca particular do alcalde. Evidentemente, de ser certo, sería unha irregularidade, pero se non nos acreditan nada desa realidade, nada podemos facer máis que decir que non queda, non temos ningún indicio de que se produza unha infracción. Pero os interventores. E calquera cidadán, calquera particular pode presentar unha denuncia. E están sendo atendidas. Este ano temos 10 denuncias en no eido local, incluídas no plan de traballo da área de corporacións locais. Cando si hai certos indicios de irregularidades, se atenden e se fiscalizan. Non sei en que resultados imos obter ainda, non chegamos a ese punto de ter ningún informe terminado en esa materia, pero se vai a investigar. Non vamos a encontrar delitos, o que se, seguramente, o que se denuncia non ten esa natureza. Pero, bueno, sí, irregularidades que poden facer que se mellore a xestión e que poida servir para outros concellos de, carai, isto que eu estaba facendo, pois igual o teño que facer de outra maneira. Sí, sí, é que xusto, creo que cumplín o tempo, para, porque remato. Poñendo o punto de o foco na necesidade de colaboración. Para o Consello de Contas é moi importante, é a principal fonte de información no eido local, os informes, a información que recibimos dos órganos de intervención. Canto máis sólidas esa información e máis confiable, obviamente, mellor vai ser o noso traballo. Nos podemos contribuir, pues eso, mediante cursos de formación, mediante o intercambio de mecanismos, mediante elaboración de guías, mediante elaboración de manuais, acompañando na materia de prevención de riscos. Obviamente, todo iso o podemos facer. A relación que fagamos, que manteñamos os órganos de control interno e os órganos de control externo, ten que ser de colaboración. Temos que evitar duplicidades. O que xa este controlado, que este fiscalizado por un órgano de control interno, non ten que ser revisado por un órgano de control externo. Temos que colaborar en ese sentido e todos aí iremos ganando, trasladando mellor información aos distintos destinatarios. Sempre falamos de que os destinatarios dos informes pues, son os órganos políticos, os xestores de cada entidade local, no noso caso o Parlamento. O destinatario último sempre é o cidadán e ese é quen lle debemos transmitir unha información que poida entender é que realmente saiba que se están facendo ben as cousas na maioría das entidades locais de Galicia, porque a maioría traballa ben. E ese é un mensaxe moi importante que temos que transmitir á sociedade. Nada máis.
Bueno, me vais a permitir ahora que la batería de preguntas que tenía lo convierta todo en una pregunta con una pregunta múltiple, abierta a cualquiera de los dos y abierta a los demás, como os he dicho. Vamos a ver, Juan decía que teniendo en cuenta la audiencia era bueno orientar esto hacia el ámbito privado. Yo como soy el presidente del Colegio de Secretarios e Interventores de La Coruña voy a hacer justo lo contrario. Entonces voy a hacer una pregunta y ya sé que moderador viene de moderar y que en el capítulo 1 del manual de moderador dice que la neutralidad está por encima de todo. Mi pregunta lleva cierta intención. ¿No os parece, leyendo el reglamento, que se ha hecho una traslación excesivamente mimética del control interno de otros niveles? Uno lee el reglamento y parece que está leyendo cómo se tiene que llevar a cabo el control interno de un ministerio o de una consellería o como mínimo de un gran ayuntamiento. Luego se dice que una de las obligaciones del interventor es implantar un modelo de control eficaz y que tendrá medios. Y si no los tiene, que es lo más habitual, porque los medios son los mismos y los objetivos son muchos más. Generalmente esa ecuación no suele funcionar. Además, bueno, yo tengo mis dudas, este es el primer año en realidad en el que se está funcionando, acerca de cómo vamos a asumir nosotros, los interventores, y cómo va a subir sobre todo la corporación este nuevo rol que tenemos de opinadores acerca de la situación global del ayuntamiento a través del control financiero permanente y de las propuestas de mejora y de señalar las debilidades y de obligar al alcalde a que haga un propósito de enmienda documentado que nosotros opinemos sobre el propósito de enmienda y que todo se acabe en el Pleno. No nos olvidemos que la intervención municipal es, en la mayor parte de los casos, este es el despacho del interventor y en la pared de al lado está el despacho del alcalde. No es nada sencillo. Yo creo que a veces ha pensado en sistemas de fiscalización que están planteados de otra manera. Al hilo de esta, que va dirigida a ti, Juan. Ante esta carencia de medios, yo sé que la Diputación de Coruña, tú me lo has dicho, lo he visto además en la página web, está planteándose, bueno, ya habéis desarrollado en relación a la función interventora, en realidad, el sistema de la posibilidad de que en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes haya un técnico de la Diputación en la recepción de las obras, un gran refuerzo para el interventor, y que ya tenéis implantado desde el año 2015, creo, la posibilidad de delegar en la Diputación el control financiero de diputaciones por parte de ayuntamientos. Queréis subir el nivel de 5.000 a 10.000 habitantes, con lo cual vais a coger un importante número de territorio, de población y de concellos. ¿Qué grado de maduración tiene esto y qué opinión tenéis en relación a otra pregunta que hacía? Tú, Juan, si quieres primero.
Muy bien, son varias las cuestiones que planteas, ¿no? hace muchos años, cuando yo era estudiante universitario, escuchaba una entrevista del que era en aquel entonces un periodista muy famoso, que era José María García, ¿no?, de deportes, y le preguntaba a la periodista que lo entrevistaba, ¿cuál es el secreto del éxito, José María? Y él decía, creer firmemente en lo que haces. Entonces yo, esto se lo digo también a la gente que ejerce la intervención. Efectivamente, estamos en una situación de pocos medios, pero tenemos que creer firmemente en lo que hacemos. Tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo añade valor para la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que pedirle a los responsables políticos que nos doten de los medios suficientes cuando carecemos de ellos, ¿no? Es cierto que el despacho está justo al lado. Eso tiene el riesgo de la familiaridad que yo decía antes, ¿no?, que hay que evitar. Pero precisamente el reglamento apunta a esto, es decir, se facilitarán los medios, ¿no? Y esos medios pueden ser medios internos de la propia organización, ¿no? Puede ser cuando se vea que eso puede ser coyuntural, que es un momento el que se necesita de apoyo especial, ¿no?, para poner en marcha el modelo, para hacer determinadas auditorías, pues que se externalice eso, ¿no? Es decir, el contrato de servicios dice que requiere un informe que acredite la insuficiencia de medios. Bueno, pues el interventor puede decir, yo no tengo medios suficientes para llevar a cabo esta tarea, yo no tengo personal cualificado suficiente, lo expongo, y entonces yo pido ese refuerzo de medios, que puede ser a través de una empresa de auditoría privada la que lleva a cabo, ¿no? Y si no, bueno, pues que sea la propia organización la que cree nuevos puestos de trabajo para llevar a cabo este cometido, que, insisto, con más o menos medios es preceptivo, se impone y es de obligado cumplimiento, ¿no? Bueno, esa es una de las preguntas que hacías. Luego hacías referencia a qué estamos haciendo desde Diputación Provincial de A Coruña, ¿no? Yo siempre digo que las diputaciones tienen sentido si se vuelcan en lo que es su sentido nuclear, que es la asistencia a municipios, ¿no? Ahí es donde adquieren sentido, en meras redistribución de fondos no, ¿no? Y por eso son a veces muy criticadas por la opinión pública, ¿no? Porque efectivamente, si lo único que hago es dar con una mano lo que recibo con la otra, no añado valor. Pero sí en la asistencia a municipios. Entonces nosotros aquí nos hemos propuesto un reto y desde el año 2015 hemos aprobado unas bases para que los ayuntamientos puedan delegar dos áreas de riesgo que nosotros entendemos que son muy importantes y que afectan significativamente a un posible mal uso de los fondos públicos, que son, por un lado, las subvenciones. Efectivamente, la acción de fomento, a veces a través de la justificación de las subvenciones, pues se detectan muchas conductas irregulares, muchas facturas infladas, muchas facturas falsas, ¿eh? Y, por otra parte, la gestión de los servicios públicos, ¿no? La gestión de los servicios públicos en el sistema de gestión indirecta, a través de los contratos antes de gestión de servicios públicos, ahora de concesión de servicios, ¿no?, pues son una posible fuente de no cumplimiento de la legalidad, ¿no? Y me explico. Son, sobre todo, las siguientes circunstancias las que se están encontrando. Por un lado, que no se aplican las tarifas que se han aprobado, es decir, los concesionarios aplican otro tipo de tarifas, se financian de otra forma la prevista en el contrato, no se cumplen las mejoras ni se presta la gestión del servicio con las calidades técnicas ofertadas, ¿no? A veces en el procedimiento de licitación se valoran determinadas circunstancias de cómo va a prestarse ese servicio público, ¿no?, de las mejoras que se van a introducir, pero luego en la ejecución esto no se cumple y entonces ahí tiene que haber control. Por tanto, desde Diputación hemos ofertado ya desde el 2015, ya ha sido algunos de los ayuntamientos ya han delegado en nosotros, la posibilidad de que nosotros podemos hacer el control financiero a través de la modalidad de control permanente, ¿no?, tanto control auditorías de cumplimiento como auditorías operativas, ¿no?, las dos modalidades, para la gestión indirecta de servicios públicos y para el control financiero de subvenciones. Y en el control financiero de subvenciones, efectivamente, hemos encontrado bastantes elementos defectuosos, ¿no?, tanto en el propio control de las subvenciones que concede y paga la Diputación como en las subvenciones que pagan los ayuntamientos que han delegado. Entonces, ahora, en un nuevo reto, y vamos paulatinamente, porque también tenemos que ver si somos capaces nosotros, con nuestros medios, de atender a la demanda que se pueda recibir. Seguramente en el pleno del mes de octubre se aprobará la elevación de los 5.000 a los 10.000 habitantes para que los ayuntamientos que están, los, municipios que están por debajo de los 10.000 habitantes puedan delegar estas funciones en la Diputación Provincial. Quiero incidir, antes de terminar, que es una idea que me está rondando en la cabeza, la importancia, con respecto a lo que decía Begoña, la importancia de advertir responsabilidades, ¿no? Hacías referencia a la importancia de advertir responsabilidades, ¿no? En los informes tipo de auditoría se dice quién es el responsable, ¿no?, de formular estas cuentas y, bueno, cuáles son las consecuencias de esa responsabilidad, ¿no? Anécdota, nosotros en Diputación, desde mediados del 2017, creo que fue, pues hemos cambiado la redacción final de los informes de reparo. Cuando hacemos un informe de reparo en fiscalización previa, ¿no?, pues ahora advertimos expresamente, en el colofón del informe al final, advertimos expresamente que este informe de reparo va a ser incorporado, va a ser comunicado, en el caso de que se dicte resolución contraria al reparo, ¿no?, pues va a ser incorporado a la plataforma rendiciondecuentas.es y a través de la misma va a ser comunicada al Consejo de Contas y al Tribunal de Cuentas para que vean la posible existencia, ¿no?, diriman si existe alguna responsabilidad contable, ¿no? Inmediatamente después de cambiar la redacción del informe en este apartado final, ¿no?, pues algún responsable político vino a vernos y nos dice, ¿pero esto que hacíamos antes era tan grave? Pues sí, era tan grave. Ahora esto va al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas puede deducir responsabilidad contable de esta conducta. Es que yo no sabía que esto era tan grave, ni sabía estas consecuencias, ¿no? Por tanto, es muy importante, les generaba extrañeza, es muy importante también esa comunicación formal a través de los informes. No sé si me quedaba alguna cuestión más, pero seguimos hablando.
No podemos seguir hablando, me encantaría, la verdad. Me quedan muchísimas preguntas, pero hay que hacer otra jornada más, ¿eh? Esta la puedo organizar cosita al Coruña ya, para seguir debatiendo temas, porque el asunto, desde luego, es muy interesante y a mí, por lo menos, me ofrece muchísimas dudas. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Begoña, y damos por terminada la mesa. Gracias a todos.